Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Amigas y amigos, vuelve el sol a acompañarnos aquí en esta jornada. Hoy de jueves, hoy es 14 de febrero, para muchos un día muy especial, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Deseamos que paséis muy disfrutéis de esta jornada y que dure mucho tiempo el amor, ¿no? Vamos a arrancar este programa, lo hacemos como siempre con las cosas más próximas, con la situación de aquí, con la que vivimos en el día a día y entre COPE Soria y COPE Uxama, con Sandra, Agustín, ¿qué tal?
Muy saludos, buenos días, Sandra, Chusa. Saludos, soleados otra vez desde el Burgo de Osma, ¿eh? Sí. Tenemos un día con el cielo azul, despejado, 8 grados centígrados, mañana fresquita.
No te digo lo que marca aquí el termómetro, que más mentiroso.
No, porque lo tienes al sol.
Entonces... 15 grados y medio, ¿eh? Bueno. Esto es como verano ya casi.
Lo que sí que hemos tenido una heladita en la zona, hemos llegado a los 2 grados bajo cero, pero ha tardado mucho en levantar, ¿eh?
Anunciábamos ayer con la Agencia Estatal de Helados, los datos nos decíamos, no hay riesgo de heladas, pero sí, en algunos puntos la helada ha sido también considerable. Ya saben, cielos despejados, febrero, que estamos en invierno, bueno, hoy estamos de enhorabuena, ¿no, Sandra? Que estáis enamorados. Y a Sonia Maroto también. Sonia, ¿qué tal? Buenos mediodías, ¿eh?
Hola, muy buenos días. Pues,
hoy es vuestro día, ¿eh?
Yo iba a bromear que, como estoy en el pleno del ayuntamiento, que también se lanzan flechas, pero de otro tipo, no de las de San Valentín. En fin, felicidades a todos los enamorados también en este día. Pues yo os cuento que, como cada mes, hoy se celebra pleno ordinario en el Ayuntamiento de la Capital, un pleno cargado de contenido. En esta ocasión no lo fue el anterior, pero en este pleno pues son muchas las cuestiones que se están debatiendo. Comenzando por el plan de ajuste, con los argumentos repetidos de siempre, de unos y otros, ya los hemos venido escuchando durante los últimos meses. Desde el Partido Popular se quejan de esas facturas impagadas a los proveedores y del volumen de deuda que había 31 de diciembre de 2012, que se elevaba a 5.700.000 euros. Al Partido Popular no le convencen los argumentos que da el equipo de gobierno de que en este mes de enero ha podido hacer frente al pago de parte de esas facturas, puesto que lo ha hecho pidiendo créditos, y también se ha vuelto a cuestionar desde el Grupo Popular pues el poco nivel que tiene el ayuntamiento para endeudarse más debido a la situación que tienen las arcas, y también porque las entidades bancarias no le quieren prestar al consistorio dinero. Ha dicho el concejal de Economía y Hacienda y el primer teniente alcalde también, Luis Rey, que bueno, no comparte lógicamente esos criterios de la oposición, que para nada se ha llegado a esos niveles de los que están hablando, y que si comparamos la situación de las arcas del ayuntamiento con las de cualquier otro ayuntamiento de España, pues situaría el ayuntamiento de Soria en puestos incluso mejor que la media. El segundo tema que se ha abordado es el convenio de bomberos, el convenio en extinción de incendios, que ya pasó por el pleno de la Diputación Provincial, allí se aprobó y hoy llega al pleno del ayuntamiento. En este tema sí que hay unanimidad entre los grupos, aunque no han faltado también propuestas. Alberto Rodríguez, del Partido Popular, ha pedido sobre todo dos cuestiones: que cuando acabe este convenio en el año 2016 se aborde la posibilidad de crear un consorcio para gestionar el servicio de extinción de incendios, y también que esos 600.000 euros que aporta la Diputación a este convenio, pues que, dado que considera el Partido Popular que habrá un remanente de ese dinero, que se reinvierta en el parque de bomberos si no se eche a la caja común. Le ha pesado Luis Rey que es algo difícil, puesto que el coste del servicio estimado supera los 2.300.000 euros, el coste que supone para el ayuntamiento el mantenimiento de ese parque de bomberos. En ese momento se están abordando las ordenanzas que van a regir en el método provisional hasta que se ponga en marcha el nuevo mercado. Desde el Partido Popular se ha recriminado la falta de participación a los propios comerciantes a la hora de tener en cuenta las alegaciones presentadas, y también se ha advertido que se está tardando mucho en empezar la obra del mercado y podemos perder los fondos europeos. Decir, por último, que quedan dos asuntos todavía importantes sobre la mesa que tratar. Uno de ellos es el convenio con la Cámara de Comercio para la gestión de las naves nido, también polémico porque saben que desde el Partido Popular se viene denunciando que el polígono sigue sin luz, sigue sin agua y sigue sin fibra óptica, y por lo tanto es complicado que pueda empezar a funcionar. Y por último se abordará las alegaciones presentadas a la empresa mixta del agua, a la empresa que va a gestionar en lo sucesivo la gestión del agua en la ciudad. Son los temas que se están abordando en este salón de plenos y que ya se anuncia que el pleno va para largo.
Gracias a Sonia por contarnos cómo está la información en esta nueva jornada. Ya saben que tanto en COPE Soria como en COPE Usama tienen una cita con la noticia de aquí a partir de las 2:20. Y a todos aquellos que puedan, y si el aforo lo permite también, porque ya van las entradas muy bien, pues les recomendamos que vean hoy a José Sacristán, el actor que llega a Soria y lo hace con el espectáculo Yo soy Don Quijote a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.
Llega San Valentín, dale un homenaje a tu pareja. En Cadosa, noche 16 de febrero, cena con velas, más discoteca con DJ, más invitación a cóctel y con autobús de ida y vuelta desde Soria. Por solo 30 euros ir en nuestro hotel con desayuno de buffet. Cadosa, carretera de Zaragoza, kilómetro 146. Reservas en el teléfono 975-21-3143.
Monte Pinos Mineral, Monte Pinos Natural, Monte Pinos Vida, es agua saludable.
Monte Pinos les ofrece la hora exacta.
Veintitrés minutos nos separan de las 13 horas. Cerca el panorama laboral que tenemos en la provincia. Hoy recordamos que a partir de las 4:30 de la tarde, ya a petición de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, se va a llevar a cabo la primera reunión de los conciliadores del Servicio Regional de Relaciones Laborales con el Comité de Empresa de UF España para iniciar esa mediación en el SERLA, interpuesto por UGT y Comisiones Obreras a la dirección de la empresa por esos retrasos con los que se están pagando las nóminas a los trabajadores. Y ayer por la tarde, y en el Teatro Cine de San Leonardo, hubo asamblea de trabajadores convocada por Comisiones Obreras. Está con nosotros Angélica Salmón. Angélica, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, ¿en qué punto nos encontramos, Angélica, en el largo proceso que estamos, largo y doloroso proceso que estamos viviendo en Norma? ¿Qué informasteis a los trabajadores?
Ayer informamos a los trabajadores, lo único puntualizar que la asamblea era para trabajadores y no trabajadores, era para todo el público que así quisiera asistir, sin diferencia de nada, y estuvimos explicando el tema de la tramitación del Fogasa, cómo estaba el tema para la tramitación y la indemnización de los trabajadores, que en qué punto estaban, ¿no? Porque las indemnizaciones, hasta que el auto previsiblemente no sea firme, no se van a cobrar, y que el resto de la nómina de noviembre y de diciembre, pues estábamos en ello tramitado totalmente. También se les explicó el auto del recurso, desestimado por la jueza, donde rechaza el recurso de Jenwell sobre el ERE, y los 4 recursos que quedaban pendientes, que previsiblemente en este mes saldrán notificados del juzgado, y que ya una vez desestimado esos recursos, se abrirá pieza de calificación y seguidamente el plan de liquidación, y que más o menos en este mes creemos y así entendemos que todo tendrá una resolución ya, ¿no? Eso es también lo que se les explicó a los trabajadores, que es importante que esos recursos sean admitidos o desestimados, por el juzgado, para que el plan de liquidación salga a la luz, ¿no? Porque no paraliza los plazos, pero sí que interviene un poco en todo el proceso, y como Norma y Jenwell han recurrido todo, pues es normal que haya un poco de retraso en ese aspecto, pero sin más.
Hace unos días recibíamos escrito de la dirección de Norma, donde se nos hablaba de esos 13 millones de deuda acumulada, y se cargaba contra los 3 administradores a los que se estaba acusando pues de estar inflando todavía más esa deuda. ¿Hay algo de cierto en esto?
yo sí quiero decir personalmente, yo la primera, porque yo he sido muy crítica con los administradores concursales desde Comisiones Obreras muchas veces por diferencias que siempre las ha habido, tanto como el juzgado o como contra los administradores concursales, siempre hemos sido muy críticos y muy claros, nunca nos hemos escondido y siempre hemos defendido lo que creíamos que es lo justo y lo razonable por la empresa y por los trabajadores. Y aquí sí quiero dar un balón de oxígeno hacia el juzgado y hacia los administradores concursales desde Comisiones Obreras, porque Norma no hace más que criticar y dañar a todos los trabajadores, y con esas injurias y calumnias hacia los administradores concursales. Los administradores concursales ahora mismo están haciendo lo mejor que pueden hacer para el futuro y la viabilidad de Puertas Norma. Ahora mismo están trabajando para que Norma en un futuro pueda abrirse y trabajar, y están trabajando con la ley en la mano, es decir, todo lo que han hecho es trabajar con la ley en la mano. Nosotros fuimos muy críticos diciendo que no queríamos que la producción se parase. O sea, Comisiones Obreras denunció a los administradores concursales en su tiempo que no podía cesarse la unidad productiva. Y ellos nos dijeron que para que no se inflase el crédito contra la masa, la unidad productiva tenía que cesar porque no había cash en caja para poder solventar esa deuda que se iba a generar. Por lo que quiero decir que esos 13 millones no se han inflado más que lo que previsiblemente se iban a inflar, es con la ley en la mano. Los 4,8 millones, que son 4 millones de euros, casi 4,8 millones de euros, que son las indemnizaciones, según la jueza y según el auto, y previsiblemente se les va a condenar no a 4,8, sino a 25 millones de euros, que son las indemnizaciones improcedentes que Genwell va a tener que pagar. O sea, que dejen tranquilos a los administradores, que están trabajando como deben de trabajar, que dejen en paz a la jueza, que dejen en paz a los sindicatos, y que, por favor, si quieren abandonar la fábrica, que de hecho ya se ha visto que quieren abandonarla, que pague lo que tienen que pagar a los trabajadores y que se vaya. Que es una vergüenza, desde aquí quiero decir que es una vergüenza. Atacan a casi todo el mundo. Y por ello quiero dar un balón de oxígeno hacia los administradores concursales y en este caso también a la jueza.
Ya por último, Angélica, y que ese proceso que se está haciendo tan largo, yo no sé si posibles inversores o gente, empresas que esté pues interesada en hacerse cargo de la factoría, con todo esto se puede ir enfriando o no, o se mantiene el interés. ¿Vosotros qué datos tenéis?
El interés se mantiene, porque si se les condena, que así previsiblemente será, la adquisición de la unidad productiva siempre va a ser más golosa frente a un inversor. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que nos interesa a nosotros es que se arregle cuanto antes para que el cueste menos arrancarla, porque el mercado sí que es verdad que está muy dañado, ¿no? Y costaría más arrancar una fábrica porque perderíamos muchos clientes de muchos años que normalmente pues irán a la competencia, ¿no?, a comprar. Pero lo que es el tirón sí que es verdad que sabemos que hay un grupo inglés, sí que es verdad que hay dos grupos locales, sí que es verdad que hay un grupo alemán que ha presentado su interés en la Junta de Castilla y León, sí que es verdad que Kronospan se oyó y visitó la fábrica, pero siempre dan a entender que en una segunda fase estarían interesados, y eso es lo que se oye. Sí que es verdad que nosotros también vamos a hacer trasladar a nivel internacional, como ya pasó en Seda Soluble en Palencia, a través de una empresa dedicada a publicitar, ¿no?, empresas de este sector o en Europa, para que a nivel internacional se conozca la fábrica y sí que acudan inversores para comprarla, ¿no? En Seda, como bien te he explicado antes, en Palencia, se publicitó a nivel internacional y aparecieron en una primera fase 25 grupos inversores. Pues por ello queremos salir para publicitar, porque cuanto más grupos inversores aparezcan, siempre va a ser mejor, ¿no? Que no sea entre dos o entre uno, y que haya más posibilidades y que siempre se mantenga la viabilidad a futuro y con el un número razonable de trabajadores, ¿no?, en una primera fase.
Angélica Salmón, desde Comisiones Obreras, muchas gracias por informarnos, que todo vaya
gracias.
Bien. Hasta pronto.
Gracias.
La
gracias.
Última hora de Norma tras la asamblea de trabajadores y no trabajadores realizada en la jornada de ayer. Y hoy, ya por último, un apunte, visita Ágreda el alcalde de Toledo, el conocido quien ha tenido pues, un papel importante también en la política nacional, como es García Page, y una de las concejalas para sentar las bases de lo que puede ser un hermanamiento entre dos núcleos marcados por las tres culturas. A partir de las 7 de la tarde estará en la Villa Agredeña. Nos vamos, les dejamos con el campo. Volvemos después de las noticias de la una.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio. El Camp Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Hola, ¿qué tal? Vamos a abrir ahora esa ventana que todos los jueves la abrirá al campo. Nos preocupa cómo va la agricultura, cómo va la ganadería. Es una ventana que respira, en la medida de lo posible, cierto optimismo con lo que nos espera de la política agraria común, pero no seamos todavía demasiado optimistas. COPE, Soria, ventana al campo, información agraria, como si el Miguel Largo aquí, en COPE, Soria, a calle, a ver el tiempo que vamos a tener los próximos días. Agustín, presto y dispuesto.
Pues muy buenos mediodías, Luis Miguel, y bueno, mediodías a Fernando Redondo. Fernando, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy pues nada, días. Con día de sol, el día de los enamorados, ¿esto nos va a durar mucho el sol?
Bueno, pues parece ser que tenemos ahora unos cuantos días de calma meteorológica. Después de haber soportado estos temporales, estos vientos del norte, una semana en la que ya comentábamos que duraría ese viento intenso, racho áspero, pues prácticamente hasta la jornada de hoy, y así se ha cumplido con esas temperaturas diurnas sumamente bajas debido al factor viento y las precipitaciones, que como todos pudimos comprobar, pues fueron en forma de nieve en numerosos puntos de nuestra comarca provincia. Parece ser que ahora ya el anticiclón está encima de nosotros y esto nos va a deparar pues estos cielos despejados, estos tintes casi primaverales, pero hay que resaltar también que las temperaturas nocturnas han descendido debido a la ausencia de nubes y han hecho que esas temperaturas hayamos tenido en la jornada de hoy pues casi esos 3, incluso en algún punto de la provincia hasta 4 y 5 grados negativos. Es una situación completamente distinta a la que nos teníamos anteriormente y parece ser que vamos a estar así hasta bien entrado el fin de semana, incluso hasta la jornada del lunes no tendríamos un tiempo cambiante, pero no contaríamos con el frío, sino con vientos del oeste que sí que nos traerían pues alguna lluvia, alguna borrasca, pero nada que ver con lo que no hemos acontecido.
En cuanto a temperaturas, sí que es verdad que, bueno, estamos teniendo frío, pero hemos visto termómetros sobre los 3 bajo cero, 2, pero no hemos visto temperaturas de otros años 10 bajo cero o 12, ¿no? Eso no hemos visto.
Sí, es una situación en la que, sobre todo a lo que nos ha tenido acostumbrado es a esas temperaturas máximas que apenas han repuntado esos 2, 3 grados, con lo cual lo de la sensación térmica, el frío, lo hemos notado durante el día. Es cierto que no hemos tenido esas temperaturas tan bajas a la que otros años sí que hemos estado acostumbrados, como tú bien comentabas. Parece ser que a partir del lunes cambia el tiempo, se vuelve más nuboso, las nubes irán ganando terreno y, bueno, parece ser que las temperaturas se van a comportar pues conforme a las fechas en las que nos encontramos y lo más interesante, pues el viento, aunque va a soplar de componente oeste, nada que ver con el viento del norte.
Nada, pues resumimos, cierta tregua, vamos a ver un poquito el sol y vuelve otra vez a empeorar a partir de domingo, lunes, imaginamos.
El martes tendríamos ya las primeras perturbaciones, pero con temperaturas suaves.
Bueno, pues muy bien, que aproveche la gente del campo, que ahora está trabajando ya. Es bueno tener sol. ¿El sol lo mantenemos mañana y pasado?
Por supuesto que sí.
Bueno, pues aprovecharemos a los amantes del sol. Y nada, ya saben que estamos en febrero, con lo cual si tenemos un poquito de frío es lo habitual y lo normal. Y si viene nieve, que de momento no nieva, pues nada, bien recibida será. Fernando Redondo, hasta la semana que viene.
Adiós a todos, hasta luego.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis activa?
Claro.
¿Pero es activa?
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Activa, fabricada por Yara, que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila activa, la respuesta segura.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría posiblemente producida por Volkswagen.
Aprovecha la oportunidad de tener ahora el Volkswagen que siempre has querido con nuestro plan PIBE. Ahora tienes un Golf por 16.900 euros, un Beetle por 16.200 euros. Consulta las condiciones para la gama Volkswagen en tu concesionario o en volkswagen.es.
Soria Motor.
Eduardo Saavedra 44, Soria.
Seguimos con la mirada puesta en las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras y que nos van a influir de forma importante de cara a la futura política agraria común. Juan Francisco Barcón, el secretario técnico de ASAJA. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
En grandes titulares, ahí hay un recorte importante de casi un 15% que no sabemos cómo se va a llevar a cabo en la futura PAC.
Pues sí, evidentemente a nivel europeo lo que ha quedado un poco de la negociación que ha habido pues es que el marco financiero plurianual pues al final ha recibido un recorte que es importante y que en el capítulo de la rúbrica 2, que es la que nos interesa a nosotros, que es la de lo... bueno, le llaman medio ambiente y no sé qué, pero bueno, la PAC, para entendernos, pues al final han quitado ahí pues unos 22.000 millones de euros, que son los que ha sido el recorte importante. No son lo que se había dicho en un principio de lo que proponía el Van Rompuy en las propuestas que se hicieron en las últimas que hizo, pero bueno, se ha incrementado al final esa cantidad. Un poco el trabajo lo ha hecho Francia, España, Irlanda y algún país más que han hecho frente común, y al final no ha sido el recorte que en un principio se esperaba, ha sido un poquito menor. Más o menos viene a ser un 13% sí, sobre lo que existía. Ahora se empiezan a conocer ciertos detalles de cómo va a afectar ese presupuesto a cada uno de los países, porque como sabemos esta PAC tiene por lo menos lo que se ha pedido desde el Parlamento como de otros sitios, que tiene que haber una especie de convergencia. Todos los países deben acercarse a la media comunitaria en un porcentaje determinado. Así luego se hará también en España. Lo que se va conociendo ahora mismo del resultado de cómo ha quedado aquí, nosotros no le pedíamos al ministro que lo que trajera, que tenía que ser al menos 7.500 millones. Bueno, pues la situación es que por los datos que nos van llegando, la situación es que estaríamos muy cerca de esa cantidad. Ahora se está hablando, hay un poco un baile de cifras, porque si hablamos a precios de 2011, lo que correspondería a España son los 7.368 millones de euros, que estaría muy cerca de lo que nosotros estábamos reclamando como organizaciones profesionales. Sí. Si hablamos a precios corrientes, lo que sería 8.290, y ahora la gente empezará a oír unos dirán que hemos conseguido más presupuesto, un incremento de presupuesto en la negociación para España de un orden de un 3% si hablamos de precios corrientes, y si hablamos del otro, por la reducción, una pequeña reducción de en torno a un 2%, un 0,8%, según lo que estemos mirando. La verdad es que ahora nos van a sacar de cabeza con porcentajes, pero bueno, lo que hay que transmitir es que yo creo que la posición española no ha sido mala. Al final hay que reconocer que, igual que otras veces, nos corresponde dar el tizonazo. Yo creo que es de valorar que la situación que teníamos era de una reducción de un 10% del presupuesto para España de lo que se planteaba en un principio, y parece ser que la reducción que vamos a tener en los fondos que son de política agraria común, incluidos los 500 millones que se consiguieron en el último minuto para desarrollo rural, pues más o menos vienen a estar dentro de ese orden que nosotros decíamos como organizaciones de los 7.500 millones de euros para el nuevo periodo de programación.
Mucho recorrido todavía nos queda, tiene que pasar por el Parlamento Europeo, tiene que haber muchas comisiones, luego tiene que la letra pequeña a pasar por cada país. Don Juan Francisco Barcones, seguiremos atentos. ¿Qué nos depara la futura política agraria común? Gracias por estar en la sintonía de COPE.
Seguiremos en la pelea.
Agricultor, no abone sin ton ni son. Abone con Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top es el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales. Patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín y García Hermanos Buitrago.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Seguimos haciendo reflexiones de lo que nos puede llegar de esa política agraria común. Ya lo hemos hecho con Juan Francisco Barcones, lo hacemos ahora con Anselmo García, director de la Fundación Soria Activa. Anselmo, muy buenos días.
Buenos días.
Recorte tenemos.
Tenemos recorte en lo que es el presupuesto comunitario para todo el periodo, es decir, recorte del marco financiero, lo que se ha aprobado es el marco financiero, hay que dejarlo muy claro. Ahí sí que ha habido un recorte importante, pues que de bastantes millones, de 50.000 millones, un recorte general, en el cual entran todas las políticas, la de cohesión, competitividad, seguridad, justicia, ciudadanía, todo lo que es el marco. Lo que sí también sabemos es que el marco financiero para la PAC, dentro de ese apartado, también ha disminuido, y eso es lo que sí que está claro, eso ha disminuido, que el marco financiero español parece ser que va a mejorar porque va a haber otras compensaciones a través de un plan de empleo juvenil y de unos fondos de cohesión que han conseguido, lo cual nos alegramos especialmente.
Sí, pero eso no llega a nuestros agricultores.
Pero eso exactamente, eso a nuestros agricultores de momento sobre el papel no llega. Bueno, pero también hay que dejar una cosa. Es decir, aquí ha disminuido un porcentaje, un 13% aproximadamente el presupuesto comunitario, y para España, pues es lo que yo quería decir, que esta cifra que tenemos que analizar y esperar a que esta aplicación se pueda ver el resultado final, eso en los próximos días o en los próximos meses lo iremos viendo, puede ser el saldo positivo o negativo o que nos quedemos como estamos. Lo que sí ha habido es una rebaja del presupuesto, eso está claro, pero bueno, veremos cómo queda, porque esto no se va a aplicar línea a todos los países, sino si lo aplicase linealmente, nosotros pasaríamos ayudas de régimen de pago único y desarrollo rural, pasaríamos a 6.040. Es una bajada importante. Si se aplicase linealmente, pero sí, yo sí. Eso
vamos
todavía
a esperar.
Es lo que no tengo claro.
Además, tenemos el papel del Parlamento Europeo, en fin, ahí hay un largo recorrido.
El papel del Parlamento Europeo, que puede mejorarse, es decir, empeorar no, y el Parlamento tiene derecho a veto, por lo tanto vamos a esperar los primeros días del mes de marzo, que es cuando se discute en el Parlamento Europeo, y yo creo que ahí se puede mejorar, y a mí me parecería bien, porque mejoraríamos la competitividad de las explotaciones, y como yo he dicho muchas veces, es que nos estamos cargando un poco la demanda y la oferta, en este caso, de alimentos y la seguridad alimentaria. Yo creo que, por lo tanto, habría que echar un pulso y luego negociar ese presupuesto por país para que a nosotros nos toque lo menos posible, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los próximos días o meses, que es lo que yo digo, porque todavía no está cerrado el capítulo, nada más que el marco global, grandes cifras, y en la PAC sí que hay un recorte de casi 33.600 millones de euros, pues eso es, vamos a ver cómo se aplica y cómo se reparte entre todos los países. Eso para mí es lo verdaderamente importante.
Don Anselmo, yo no sé si queda algún joven que se quiera incorporar a la actividad agraria, pero vamos, se tiene que dar prisa en hacer los papeles.
Pues hombre, jóvenes se están incorporando a este año muchos más que otros años, porque la situación del mercado laboral es como es y se quieren incorporar, ¿no? Nosotros en la Fundación Selectiva en Caja Rural hemos hecho este año el año que más expedientes de incorporación, y que sí que quería decirles a la gente es que mañana acaba el plazo. Por lo tanto, si hay algún joven que todavía tiene intención, pues que lo haga, pero claro, tendría que ser hoy. Esto es un expediente que no se hace en 5 minutos. Esto tendría que haberse ya puesto en contacto con nosotros, pero si hay alguno que tiene los papeles, que hay alguno que los tiene hechos y que se lo está pensando, pues yo le diría que se tome la decisión, y si no, bueno, pues que hace, que como nos dicen algunos, pues me quedo para el año que viene si salen estas ayudas.
Efectivamente, este es el problema. Que esto este va es el problema. Como la fuente de Montenegro, que va cada día menos. Don Anselmo García, gracias por estar aquí en su casa, que es la COPE.
Muchas gracias, buenos días.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-27-69. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Y terminamos esta ventana al campo con un repaso a los titulares. La Unión de Uniones felicita al Ministerio por la iniciativa de convocar elecciones en el sector agrario, a la vez que traslada sus observaciones para mejorar el anteproyecto de la ley que las hará posible. Ya saben, hay un anteproyecto de ley agraria. Para UPA y COAG, pese a reconocer el carácter estratégico del sector agrario, este anteproyecto adolece de una orientación clara en favor de los agricultores y ganaderos a título principal y del modelo social de la agricultura. La Alianza por la Unidad del Campo, que también denuncia ese severo recorte del que hemos estado hablando, de en torno a un 14% de los pagos directos de la PAC para nuestro país en el periodo 2014-2020, si es que puede entrar en el 2014, todo apunta a que se retrasará al 2015, y la UCCL, que ve justo el recorte de las ayudas agrarias europeas aceptada para la reforma de la política agraria común. Y si les decíamos que mañana 15 finaliza el plazo para incorporación de jóvenes agricultores, también recordamos que el 15, mañana, concluye el plazo para solicitar las ayudas a la modernización de las explotaciones. Y ya saben que puede que haya fondos el año que viene o puede que no. Este año sí hay fondos. Ya saben que está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el conocido como FEADER. Son algunas de los titulares que, como siempre, les contamos en esta ventana al campo que abrimos jueves a jueves en nuestra sintonía.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.